Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Social en Sierra de Amula atiende 3 casos de feminicidio en Autlán de Navarro. Trabajadores del Ayuntamiento de Autlán reciben certificados de estudio. Arrancó la colecta anual de Cruz Roja Delegación El Grullo. Impulsa el CU Costa Sur creación de sistemas silvopastoriles en la región. Agenda cultural de El CU Costa Sur presentará la obra Anacleto Morones. Se cumplen 133 años del natalicio de Casimiro Castillo Vigil. Hoy se realizará un homenaje en su honor. La Universidad de Guadalajara condena el paro camionero y pide retirar concesiones. Tras paro, quitarán permiso a 165 camioneros en la zona metropolitana de Guadalajara. Juez podrá citar a dueño de empresa fantasma vinculada a Ricardo Anaya. Elección presidencial en Venezuela será el próximo 20 de mayo.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya 2 de marzo del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción de este espacio, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía, ingeniero en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster, quien nos proporciona toda la información a través de nuestros sitios en internet, en la página www.udgtv.com/radio-udg-outland. Le invito para que se quede con nosotros esta mañana y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en la Costa Alegre y en la Sierra de Amula. Hoy es 2 de marzo, como ya le he mencionado, y se festeja el aniversario luctuoso 189 años de Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como La Corregidora. Una mujer insurgente, pieza clave sobre todo para el inicio de la lucha que encabezó don Miguel Hidalgo y Costilla para dar el inicio al movimiento de la independencia de México. Han transcurrido 61 días, por transcurrir 304 días, estamos ya en la semana 9 del año 2018. Yo le invito para que se quede con nosotros esta mañana y también establezca comunicación. Recuerde que este espacio tiene esta comunicación ida y vuelta. Queremos escucharle a través de nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora, 382-5031, 382-6532. Son las 9:08, comenzamos a detalle con toda la información.
Señal local.
La Procuraduría de Justicia Social en la Sierra de Amula atiende 3 casos de feminicidio aquí en Autlán de Navarro. El coordinador de la Procuraduría General Regional, de Justicia Social, El licenciado Rodolfo Gómez Partida comentó para Señal Informativa que entre los casos de abandono de personas, robo, homicidios, los feminicidios son los que también se atienden actualmente en esta región. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
Cada vez es más común escuchar la palabra feminicidio, ya sea en las noticias o cuando caminamos por la calle. En ocasiones creemos que es una problemática que está lejos de sucedernos, porque por lo general son casos en las capitales del estado, del país o en otros países del mundo. Sin embargo, el tema nos atañe a la sociedad en general. El coordinador de la Procuraduría Regional de Justicia Social, Rodolfo Gómez Partida, comentó que actualmente la Defensoría Regional, atendida por dos licenciados, revisan 3 casos de feminicidio en el municipio de Autlán de Navarro.
Está ahorita de moda, ¿verdad?, porque se han privado de la vida a mujeres, ¿verdad?, por situación de sexo. Entonces, es el se ventila como feminicidio. Actualmente tenemos ahí en la Defensoría 3 casos de feminicidio.
Gómez Partida habló de la diferencia que hay entre el homicidio y el feminicidio, que va más por una cuestión de género, es decir, que la muerte es causada por ser mujer.
El feminicidio es cuando se le priva de la vida a una mujer por situaciones de género. El homicidio pues, se maneja como el que priva de la vida a otro, ya sea un hombre, ¿verdad? Le priva de la vida a otro hombre o una mujer a un hombre por manejar. Un caso, ¿verdad? Entonces, la diferencia con el homicidio es por situaciones de género.
El encargado del Centro Integral de Justicia Social de esta región señaló que los feminicidios, junto con el abandono de personas, robos y homicidios, son los casos que se atienden actualmente.
Ahorita en materia penal hay muchos asuntos de carácter familiar, por ejemplo, abandono de personas, que es cuando una persona no cumple con sus obligaciones de otorgar alimentos exactamente a la familia, violencia familiar, hay también de robos, allanamientos de morada. Tenemos actualmente varios juicios de feminicidio, de homicidio en el nuevo sistema.
Aunque los casos son pocos, si se realiza una comparación a nivel estatal, nacional o mundial, es preocupante que la violencia de género se siga extendiendo. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Información valiosa, por supuesto, con respecto a datos que nos deben interesar a todos y que, sobre todo en estos días en el que se estará conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pues nos atañen de forma importante a todos, pues dar seguimiento a estos temas, más que ya se están calificando como tal, como feminicidios, es lo que nos ha comentado y compartido el Procurador de Justicia Social en esta región Sierra de Amula. La atención que se está dando y sobre todo pues al momento en que el juez determina que esta figura pues se da como feminicidio. Trabajadores del Ayuntamiento de Autlán reciben certificados de estudio. Este jueves, 14 trabajadores del Ayuntamiento local recibieron certificados de primaria y de secundaria como parte de la Estrategia Nacional de Incorporación y de Reincorporación 2018 que realiza y que le da seguimiento continuo el INEJAD en la región Costa Sur. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene todos los pormenores.
Trabajadores del Ayuntamiento de Autlán de diferentes áreas como panteones, unidades deportivas, agua potable y servicios generales recibieron este jueves sus certificados de primaria y secundaria en la Estrategia Nacional de Incorporación y Reincorporación 2018 que realiza el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, INEJAD. El coordinador de INEJAD en la región Costa Sur, Ramón Gómez Macedo, dijo que es un anhelo para el instituto que las personas abandonen la condición de rezago educativo al concluir la educación básica.
Anhelamos que las personas lleguen a el punto clave que es abandonar la condición de rezago educativo. Si alguien se alfabetiza, domina las letras, las operaciones aritméticas fundamentales, genial, qué bueno. Si alguien termina su primaria a todo dar, muy bien, ahí la llevamos. Pero para abandonar la condición de rezago educativo, es necesario, preciso, culminar su secundaria, porque el nivel básico se logra culminando la secundaria.
Por su parte, el alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, destacó el esfuerzo que han realizado los trabajadores para concluir sus estudios, sin importar la edad. Agregó que es un acto importante para la administración, que ellos pudieran obtener su certificado de estudios. En el evento realizado en el patio central del Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes el síndico municipal Alejandro García Barbosa, el secretario general Horacio Saray Mesa y la regidora de la Comisión de Educación, Irma Leticia Rodríguez Ramírez. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le reitero, nuestra comunicación es ida y vuelta y queremos escucharle. También se puede enviarnos algún correo electrónico a xhanu@radio.udg.mx. Le recuerdo también la invitación cordial a la obra de teatro Anacleto Morones, que se realiza aquí en el Centro Universitario como parte de la agenda Cucosta Más Cultura, y es la compañía de teatro de El Cusur, allá con sede en Ciudad Guzmán, quien viene a presentar esta obra de teatro el día de hoy a las 8 de la noche. Y bueno, esta compañía de teatro del Cusur, en sus 6 años de existencia, ha realizado ya, pues tiene una gran trayectoria, 18 talleres de formación actoral, 2 talleres de producción teatral y 16 montajes escénicos. Ha originado 3 capítulos del libro, 3 productos de titulación de licenciatura y 1 tesis de maestría. Una trayectoria que avala, por supuesto, el profesionalismo de quienes conforman esta compañía de teatro del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, que vienen a compartirnos esta obra, como ya le he comentado en anteriores ocasiones. Basada en el cuento homónimo del escritor Juan Rulfo. Le invitamos, la entrada es completamente libre y es parte de la agenda Cucosta Más Cultura. 9:16, hacemos una breve pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información en Señal Informativa y bueno, le informo a usted que arrancó ya la colecta anual de Cruz Roja, delegación de El Grullo. Uno de los objetivos de este año, pues, es adquirir fondos para comprar una nueva ambulancia, además de cubrir los gastos primordiales de dicha institución. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
La Cruz Roja, delegación del Grullo, inició su colecta del 2018, esta vez con la meta de reunir la cantidad económica suficiente para adquirir una nueva ambulancia, con el fin de tener un vehículo de calidad para el transporte de pacientes. Así lo dio a conocer la presidenta de esta dependencia, Maribel Marescovián. Comentó que el costo de una nueva unidad de auxilio es de aproximadamente 1,000,000 pesos y se requiere reunir por lo menos la mitad, ya que una institución donará el resto. Pero para poder cumplir este objetivo, solicita el apoyo de toda la ciudadanía.
Mira, en esta colecta anual, ahora sí definitivamente necesitamos de todas las manos que nos pueden apoyar, que es la ciudadanía grullense y los municipios aledaños, para que podamos reunir la cantidad necesaria para poder adquirir lo que tanto necesitamos, una ambulancia. Una ambulancia nueva nos cuesta casi alrededor de 1,000,000 pesos, pero está el programa de uno por uno, estaríamos aportando con Fundación Azteca la mitad, 500,000 pesos.
Además de esto, la Cruz Roja requiere por lo menos 25,000 pesos mensuales para atender sus necesidades principales, cantidad que a veces resulta difícil de cubrir a pesar de los donativos de otras entidades como el ayuntamiento. Marescovián dijo que el personal de la institución, apoyado por otras dependencias, se encargará de estar solicitando los donativos en espacios públicos y se contempla incluso acudir a los hogares para poder recabar más fondos.
Mira, entre combustibles, posibles averías mecánicas a las unidades, personal, estamos hablando entre 20 y 25 mil pesos mensuales, lo que necesita para gasto corriente. ¿Cómo vamos a hacer? La mecánica es que nuestro equipo de trabajo vamos a organizarnos para participar combinados con las escuelas secundarias, ¿no? Para visitar hogar por hogar, tocar puertas, por favor, ábranos la puerta, extiéndanos la mano, ayúdenos a seguir ayudando. Un peso, 5 pesos, lo que ustedes tengan a bien, de esa forma vamos a poder nosotros solventar las necesidades y lograr las metas que hemos trazado. ¿Para qué? Para poder atender todas las necesidades que la ciudadanía nos demanda.
La presidenta de la Cruz Roja, El Grullo, reconoció que las ambulancias con las que actualmente cuentan no están en condiciones para atender traslados de larga distancia, como por ejemplo un trayecto que implique llevar a un paciente a la ciudad de Guadalajara. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues esta participación de todos es muy importante para contribuir con esta institución de Cruz Roja. Bueno, en este caso escuchamos estas metas, estos objetivos que se ha planteado la Cruz Roja en el municipio de El Grullo, pero sin duda en cada una de las localidades es importante que apoyemos a dicha institución con nuestra colaboración, con nuestro apoyo económico. En más información, impulsa el Centro Universitario de la Costa Sur la creación de los sistemas silvopastoriles en la región. El maestro Jesús Juan Rosales Adame, investigador de este centro universitario, él enfatiza que esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Rural, si bien es cierto, en la que participa también la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, y que busca un equilibrio entre la producción alimenticia y la protección de los recursos. Un sistema bastante interesante en el cual pues se convoca a todos los productores para que sean parte de dicho programa, que además tiene beneficios económicos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
Los sistemas silvopastoriles buscan equilibrio entre la producción alimenticia y la protección de los recursos, señaló Jesús Juan Rosales Adame, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. El investigador, quien participa en el Programa Estatal para el Desarrollo de estos Sistemas, dijo que la iniciativa surge ante los contrastes de la región, que cuenta con una gran producción agroalimentaria, pero tiene graves problemas de degradación y deforestación.
Que tiene que ver un poco con resolver problemáticas desde el punto de vista de la producción alimenticia y de la conservación de recursos. Para nadie es desconocido que Jalisco es una región, o está en una región de contrastes. Somos, de acuerdo a la SEDER, un gigante agroalimentario. De acuerdo a la SEMADET, bueno, estamos impulsando mucho la creación de áreas naturales protegidas. Pero también somos una región que tiene un contraste un poco negativo, que tiene que ver con la degradación y la deforestación.
Lo que se busca, dijo Rosales Adame, es que los productores hagan un rediseño de sus sistemas productivos con el incremento de árboles forrajeros que funcionen como bancos de proteína para el ganado.
Lo que nosotros estamos buscando es que un productor que tiene una pradera con pasto, pero que de alguna forma también tiene los elementos leñosos, podamos hacer un rediseño de su sistema donde incrementamos el uso de leñosas, pero leñosas no que son necesariamente para producir madera. No, nosotros tenemos en la región muchas especies de árboles que son forraje también, y que al combinarlas con los pastos podemos incrementar la cantidad de forraje en estos sistemas, pero además la calidad de ese forraje. Muchas de nuestras leñosas que son forrajeras tienen altos contenidos de proteína, por ejemplo, que al consumirse por un animal representa incremento en carne.
Reconoció que el trabajo no ha sido fácil porque los productores están acostumbrados a las prácticas tradicionales de agricultura y ganadería.
Estamos ahora trabajando con productores. No ha sido del todo fácil porque hay que recordar, los productores también tienen sus formas de trabajo, pero estamos de alguna forma también picando piedra con ellos para poder buscar estas soluciones. Muchos de los productores hacen estas actividades, por ejemplo, establecen sistemas silvopastoriles, pero no les nombran así.
En la región Costa Sur de Jalisco, del 2016 a la fecha, se han implementado 32 sistemas, 3 en La Huerta, 9 en Villa Purificación, 3 en Tomatlán, 6 en Casimiro Castillo y 1 en Cuautitlán de García Barragán. Para Señal Informativa, gladiola, madera.
Y bueno, al respecto tenemos algunos comentarios. Agradecemos al maestro Ramiro Jiménez, que se comunica para dar su comentario con respecto a la nota que maneja nuestra compañera Gladiola Madera. Dice, este programa deben conocerlo más productores, que se acerquen a informarse sobre los sistemas silvopastoriles, pues esto de alguna manera hace más productivo el campo y ayuda al equilibrio. Efectivamente, esa es la intención y el objetivo, maestro Ramiro. Gracias por comunicarse. Dice, lamentablemente falta que se haga más difusión sobre este sistema para que sea pues un mayor alcance a los productores y que se cumpla efectivamente ese objetivo. Pues bien hecho, gracias por su comentario. Lo estaremos turnando, por supuesto, tanto a el conocimiento de los investigadores que son parte de este sistema, de este proyecto que impulsa también el Centro Universitario con su con sus investigadores y a la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila. En más información, el día de hoy se cumplen 133 años del natalicio de Casimiro Castillo Vigil. Se realizará un homenaje en su honor. Se llevará a cabo este evento cívico en la comunidad de La Resolana, localidad principal del municipio al que le dio el nombre de este personaje agrarista. Nuestro compañero Rafa Luna es quien nos tiene todos los pormenores.
Casimiro Castillo Vigil fue un hombre que destacó como defensor de la reforma agraria en lo que ahora es la región Costa Sur, y en su honor se otorgó su nombre a las tierras del antiguo ejido de La Resolana, elevándolo a categoría de municipio. El día de hoy, viernes 2 de marzo, se realizará en esta comunidad un evento en conmemoración del 133 aniversario de su natalicio. La conmemoración del líder agrarista contempla la realización de un acto cívico en la explanada municipal de la presidencia, y la colocación de ofrendas en honor al fallecido personaje. Así lo dio a conocer Julián Rubio García, director de la Casa de la Cultura de Casimiro Castillo.
Vamos a llevar a cabo lo que es el evento este viernes 2 de marzo, lo que vamos a llevar a cabo la celebración del natalicio de Casimiro Castillo Vigil, conjuntamente con el H Ayuntamiento y Casa de la Cultura, ¿verdad? En el cual se pretende llevar a cabo un programa en el cual llevar a cabo lo que son los honores, en honor a don Casimiro Castillo Vigil, en el cual se va a celebrar el 133 aniversario del natalicio de don Casimiro Castillo.
Además de un mensaje del alcalde Nicolás Enrique, en este acto se contempla una reseña histórica del líder agrarista, la cual será oficiada por el licenciado Martín Boiso, vicepresidente de la Asociación de Cronistas Municipales de Jalisco. Posteriormente, se ofrecerá un taller de lectura y un evento donde participarán el ballet folclórico de la Casa de la Cultura y la actuación de tres mariachis.
Asimismo, al terminar el evento cívico, tenemos una exposición de libros y un taller de lectura, en el cual ahí en los jardines de la presidencia municipal. Y hacerte mención también, por ahí, por parte de tarde, tenemos preparado un bonito festival cultural en honor a don Casimiro Castillo, en el cual traemos el primer festival del mariachi que quedó pendiente en lo que fue la expo. A causa de la lluvia que nos cayó, esperemos que esta vez no nos vaya a llegar la lluvia, ¿verdad? Pero la idea es cumplirle al público.
Rubio García aclaró que no se debe confundir la conmemoración del natalicio de Casimiro Castillo con la celebración del nombramiento del municipio que se realiza en el mes de diciembre. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Ahí tiene usted los pormenores de este evento en honor y en homenaje a Casimiro Castillo. Vamos con más información, hablando en temas y en este mismo tenor, en las cuestiones culturales, eventos. Pues bueno, ya le hemos informado, ya le hemos estado haciendo esta cordial invitación a ser parte de las actividades que se realizan en el Centro Universitario como parte de la Agenda Cucosta Más Cultura. Esta agenda y este proyecto que ha impulsado la doctora Lilia Oliver Sánchez, viernes a viernes, se trata de mantener eventos de todas las expresiones artísticas en este Centro Universitario. Y en esta ocasión será la obra de teatro que presenta la Compañía de Teatro de El Cusur. El segundo viernes de actividades de esta agenda se presenta con toda esta información que nos proporciona la coordinación de extensión, el maestro Jesús Medina, y vamos con Mayra Madrigal, que le ha hecho una entrevista precisamente para conocer a detalle más de esta agenda Cucosta Más Cultura.
Este viernes 2 de marzo se llevará a cabo el segundo evento de la agenda cultural Cucosta Sur Más Cultura. Se contará con la participación de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur, con sede en el municipio de Zapotlán el Grande, con la obra Anacleto Morones. Esta obra está basada en el cuento del famoso escritor mexicano Juan Rulfo, que cuenta la historia de un farsante que finge ser el Mesías al realizar milagros. Jesús Medina García, coordinador del área de extensión del CUCSUR, explicó en qué consiste la obra y la razón por la que se eligió para formar parte de la agenda cultural.
Nos visitan trayendo la obra que ellos titulan Anacleto Morones, que está basada en la obra de Juan Rulfo. Es una obra muy dinámica, muy atractiva. ¿Por qué trabajar con la compañía de teatro de nuestros compañeros de Guzmán, de Ciudad Guzmán? Porque una de las funciones de la red universitaria en Jalisco es que trabajemos en red, que nos complementemos. En este caso ellos tienen una muy buena compañía de teatro, pues nos apoyamos, ¿verdad? Y también a ellos les sirve de apoyo, porque un artista, entre más se presente, pues es más currículum, es más formación, ¿no? Es mejor para ellos que vean su trabajo.
Medina García hizo la invitación al público en general para que asistan al evento este viernes a las 8 de la noche en el Aula Magna José Atanasio Monroy, pues aseguró que no se van a arrepentir.
Viernes 2 de marzo a las 8 de la noche se presenta la obra Anacleto Morones, que está tomada de la obra de Juan Rulfo. Es una compañía profesional de teatro, la entrada es gratuita para todo el público y los esperamos aquí con mucho gusto.
La compañía de teatro del CUCSUR cuenta con 6 años de experiencia, en los que ha realizado 18 talleres de formación actoral, 2 talleres de producción teatral y 16 montajes escénicos. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Pues insistimos, no se lo pierda, son eventos gratuitos y se hace un gran esfuerzo, claro que sí, en todos los aspectos, un esfuerzo en logística, en el equipo humano, por supuesto, en recursos, para que se pueda estar haciendo muy completa esta agenda de Cucosta Más Cultura. Agradecemos sus llamadas telefónicas. Rosario Lepe se comunica de Autlán, dice: esperemos que más personas cooperen con la Cruz Roja, pues siempre necesitan recursos, dice, y es un servicio, este servicio que ofrecen es de calidad a quienes lo necesitan, sobre todo en atención personal. Gracias, Rosario, por su comentario con respecto a la nota que ya nos mencionaba nuestro compañero Rafa Luna sobre la recaudación que hace esta institución en el municipio del Grullo, y que bueno, estas campañas de colecta son permanentes en dichas instituciones que precisamente dan el servicio gracias a estos apoyos o recursos que durante el año están recaudando. Agradezco también el que nos haga llegar esta inquietud la alumna de la carrera de Derecho de este centro universitario. Ahorita, al inicio de este espacio, estuvo por acá en la cabina, bueno, tras micrófonos, María Fernanda Zamora Castillo se acerca para darnos a conocer y nos entrega una carta, bueno, cual debe de ser, ¿no?, con toda la formalidad. Y nos hace, pues, del conocimiento, nos hace por aquí algunos comentarios con respecto a la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Dice: la radiodifusora que usted tiene a su digno cargo tiene excelente programación, con una gran diversidad de temas sociales y culturales que impulsan el desarrollo social y personal, difundiendo conocimiento y promoviendo la reflexión de estos temas que permiten al oyente formarse su propio criterio para determinar su opinión del tema que se trató, y que en la radio comercial no se difunde, y esto es lo que le da un gran valor a la radio universitaria. Y sugiere, dice, ahí esta inquietud de acercamiento para un proyecto que ayude a que esta programación llegue a más personas, a más familias, y que los temas que se tratan, pues han sido temas tabú en otras comunidades o nuestra comunidad y en nuestra región. Esto puede abrir, pues, más las posibilidades de opinión y de formación. Gracias, María Fernanda Zamora, estudiante de la carrera de Derecho. Te agradecemos enormemente tu comentario y, por supuesto, te invitamos a ser parte de este proyecto para que se cumpla esta inquietud que hoy nos has manifestado. Mil gracias. Vamos a una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Puede enviarnos también y seguirnos con toda la información a través de nuestras redes sociales en la página de Radio Universidad Autlán 102.3 FM. 9:38, hacemos una pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Clima.
Hacemos enlace esta mañana hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado, quien nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Muy buenos días, Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Autlán de Navarro. A nivel nacional, dos frentes fríos asociados originan descenso en la temperatura, vientos arrechados, nublados y lluvias en la zona de las Huastecas y el litoral del Golfo de México, originando evento norte con las mismas condiciones meteorológicas en Veracruz y Tabasco. Otro frente frío arribará por la tarde anoche en el noroeste del país, con descenso en la temperatura, vientos arrechados y lluvias escasas en Baja California y Sonora. También una línea de baja presión causará nubosidad y lluvias escasas sobre la Sierra Madre Occidental y sur del país. En el resto del territorio nacional, tiempo estable, con despejados a medios nublados y temperaturas frescas. Aquí en Autlán de Navarro, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del noreste. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde noche, medio nublado a nublado. Hay posibilidad, pero de alguna lluvia en forma aislada. Viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será caluroso en el día, poco fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 17 a 18 grados Celsius, espera una máxima de 28 a 29 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 15 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 2 minutos. El pronóstico para el fin de semana, el sábado, estará de medio nublado a nublado con posibilidad de lluvia aislada. Domingo, nubes y sol, caluroso. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
estamos ya de regreso y en nuestro espacio de entrevista esta mañana agradecemos que nos acompañe en la cabina de Radio Universidad el jefe de la Unidad de Protección Civil de este Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a platicar de la importancia de la vida silvestre. El día de mañana, 3 de marzo, se festeja, bueno, usted me dirá o me hace la corrección, si es un festejo o una conmemoración, el Día Mundial de la Vida Silvestre.
Es un festejo.
Festejamos la vida silvestre.
Así es.
Claro. Pues platíquenos un poco de la importancia y el valor que tiene la vida silvestre.
Bueno, mira, en el caso de la vida silvestre, hay que tener en cuenta que nosotros, los seres humanos, somos parte de la vida silvestre, ¿sí? Uh-huh. En este caso, la vida silvestre, pues, es toda aquella especie animal que vive en la naturaleza, uh-huh, que no tiene que ver con aquellos animales que ya han sido domesticados por el hombre. La importancia, pues, obviamente, radica en que muchos de estos animales son muy importantes para mantener los ecosistemas sanos, uh-huh, en primer lugar. En segundo lugar, muchos de estos animales son importantes porque mantienen a otras poblaciones equilibradas que en un momento se pueden convertir en plaga. También tenemos aquellos que son mucho muy importantes porque nos ayudan en lo que es la dispersión de semillas y que permiten entonces que muchas especies vegetales, de árboles, pues puedan seguir existiendo. O también tenemos el caso de los que son polinizadores, uh-huh, ¿verdad? El caso de los murciélagos, de los que son insectívoros. Es decir, la fauna silvestre juega un papel mucho, muy importante para no solamente el ecosistema, sino también para nosotros, uh-huh, los humanos.
Claro, maestro, sin embargo, aún conociendo la importancia que esto tiene y el impacto pues que este causa, para bien o para mal, actualmente, hay acciones de los seres humanos que pues impactan de manera negativa en la conservación de la vida silvestre. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la quema de cañas que afecta a la vida, la fauna, y que, bueno, pues usted ha hecho una gran labor con respecto al rescate de felinos. Platíquenos un poco respecto a estos impactos negativos que se tienen.
Bueno, mira, desgraciadamente toda actividad humana tiene un impacto, todos. Uh-huh. Muchas veces hasta nosotros de forma involuntaria o inconsciente estamos impactando a la fauna.
Sí.
Muchas veces el hecho de comprar un terreno, de querer tener una casita, una cabaña en el monte, uh-huh, nosotros ya estamos impactando el medio, estamos desplazando a las especies que ahí habitan, y entonces lo decimos que las especies son plaga, cuando al final pues nosotros somos la plaga que estamos invadiendo. En el caso específico de nuestra región, uno de los principales problemas que hemos detectado desde hace mucho tiempo y que tiene que ver no solamente con problemas de tipo ecológico,
claro,
sino también con aspectos de tipo ambiental y problemas de tipo social, es lo que tiene que ver el cultivo de la caña. En lo específico, con respecto a este tipo de proceso que se le da a la caña, uh-huh, aquí en esta región, pues no es el adecuado. ¿Por qué? Porque el hecho de quemar la caña, desgraciadamente no está bien estudiado, no está bien cuantificado la cantidad de animales silvestres que mueren en cada zafra. Uh-huh. Y estamos hablando que esta es una zona mucho muy importante, cañera, ¿verdad? Porque no solamente es el valle de Autlán, el Grullo y el Limón. Estamos hablando acá por el lado de Casimiro Castillo, ¿verdad? Que hay una gran extensión de cultivo de caña. También tenemos lo que es el caso de la Huerta, Villa de Purificación, etcétera. Entonces, a nivel nacional hay que ver cuál es el impacto. Si aquí nada más nosotros, en cada zafra, estamos recibiendo felinos quemados, uh-huh, cachorros quemados. ¿Por qué? Porque la hembra, la madre, no alcanza a sacarlos, ¿sí? Recibimos, en las últimas semanas, hemos estado recibiendo reportes y ejemplares de gavilanes muertos envenenados. Porque no solamente es la quema de la caña, uh-huh, es el uso de pesticidas, de insumos que están usando, ¿verdad? Y que los primeros en ser afectados es la fauna silvestre.
Claro.
Entonces, si hay un efecto sobre la fauna silvestre, pues no necesitamos ser, vamos a decir, muy miopes, como para que no entendamos que vamos a tener repercusiones en nuestra salud. Uh-huh. Okay. Hemos tenido el caso de linces que aparecen a los lados de los caminos o de las carreteras y que nos lo reportan como un lince atropellado. Cuando vamos a recogerlo, ¿verdad? Inmediatamente lo llevamos a sacar radiografía y, oh sorpresa, no hay fractura. Uh-huh. Entonces, pues el animal no fue atropellado. Claro. Y sin embargo, el animal está semiparalizado de la mitad del cuerpo hacia atrás. Empezamos a tratarlo, obviamente nosotros lo canalizamos a Guadalajara, y en lo que nos estamos encontrando es que están envenenados. Y es un veneno que les afecta al sistema nervioso central. Uh-huh. Entonces aquí es, ¿qué es lo que están usando nuestros agricultores, los campesinos? Esos animales cuando pasan, su pelaje, ¿verdad?, se impregna, uh-huh, ¿verdad?, de esas sustancias, y hay que recordar que en el caso de los felinos, pues ellos tienen la costumbre de lamerse. Uh-huh. Entonces a lamerse, pues están, pues intoxicando, uh-huh, con lo que se está poniendo aquí en la zona. Entonces, sí es bastante problemático porque es una zona agrícola, estamos usando muchísimos pesticidas, muchos prohibidos en Europa y en Estados Unidos por ser cancerígenos, ¿verdad? Y aquí se están usando.
¿Qué pasa aquí? ¿Cuál sería esa... ¿Por qué está pasando esto en el campo cuando no debería? Está permitido, porque lo usan.
Desgraciadamente, no hay una aplicación de las leyes. Sabemos que México es, uh-huh, un país que tiene las mejores leyes del mundo, y así es, pero en la práctica no se aplican. Si se aplicaran las leyes, este sería otro país, ¿no? Claro. Entonces, obviamente aquí, pues las autoridades tendrían que ponerse ahora sí que en su papel, en lo que la ley misma les confiere, ¿verdad?, y aplicar todo ese tipo de normatividad que al final viene en beneficio de nosotros. A lo mejor me desvío un poquito del tema, pero ¿cuánta gente aquí en la región está teniendo problemas de cáncer? Uh-huh. Que es alarmante. ¿Cuántos problemas estamos teniendo de jóvenes con problemas de infertilidad? Sí. O mujeres que abortan, o los niños que nacen con malformaciones. Aquí se abre para un espacio, ¿verdad?, de análisis muy, muy particular, pero que en el caso de la vida silvestre nos está dando las llamadas de atención, uh-huh, el hecho de, reitero, o sea, aparecer aves muertas o aparecer gavilanes, halcones, en medio de los cañaverales antes de ser quemados y el animal no se puede defender. O animales que aparecen en la calle, porque ha pasado, nos lo reportan, nosotros vamos, ¿dónde lo encontró? Pues en tal calle. O sea, raro, como que aparece un gavilán a la mitad de la calle, ¿no?
Claro, maestro, ¿está de acuerdo entonces que para ser productivo el campo, efectivamente, pues tiene que haber ese equilibrio, ¿eh? Es necesario orientarse, informarse, los productores, acercarse a las juntas intermunicipales, al propio centro universitario con los investigadores para que, pues bueno, sea productivo a la vez, pero también que vaya con este equilibrio, ¿no?
Lo hay, en ese caso hay, cuando hablamos de conservación, ¿no?, hay que tener muy claro que la conservación no está peleado con el desarrollo.
Claro, claro.
¿Sí? Hay alternativas. Cuba, que es un país productor por eminencia de azúcar, caña de azúcar, ellos no queman. Ellos ya pasaron esa fase, entonces ellos cortan la... Ya vinieron especialistas cubanos hace años aquí, uh-huh, para... Pero no lo quieren aplicar. ¿Por qué? Pues esa es otra situación, ¿no?
Claro, tendría que aplicarse, como ya lo menciona, o que sea la propia autoridad quien busque estas alternativas, que no precisamente vuelvan improductivo al campo, sino que haya ese equilibrio y en búsqueda de las especies en peligro de extinción, ya sea en nuestro país, en nuestra región, existe. Platíquenos, por favor, maestro.
Bueno, mira, en el caso de especies en peligro de extinción o especies dentro de la norma, básicamente tenemos a todos los felinos. Uh-huh. Y aquí los tenemos, ¿sí? Entonces, también tenemos el caso de las aves rapaces. Las tenemos. Muchas son migratorias y, desgraciadamente, nuestros actos, ¿verdad?, directos o indirectos, están poniéndolas en riesgo.
Maestro Luis Eugenio, pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, pero agradecemos que esta mañana nos comparta este tema que nos parece importante. Mañana es 3 de marzo, se festeja el Día Mundial de la Vida Silvestre y por ello quisimos pues destacar la importancia que esto tiene para pues todos nosotros. Muchísimas gracias por estar acompañándonos.
Al contrario, Elia, muchísimas gracias y bueno, que nuestros radioescuches sepan que aquí en el Centro Universitario pues hay una instancia que ayuda a la fauna silvestre, que es la única en toda la región, no la hay.
Claro.
No la existía, y entonces ahorita estamos recibiendo animales hasta fuera de esta región, ¿verdad?, que nos contactan, y bueno, pues que sepan que al menos tratamos de contribuir.
Por supuesto, preservar. Destacamos esa gran labor que usted ha hecho ya de hace pues varios años en el rescate de felinos, que bueno, desafortunadamente son los que sufren esas consecuencias de las quemas de caña, de la forma y el proceso de producción cañera aquí en nuestra región. Maestro, muchísimas gracias.
Un placer, buen día.
Gracias. Bueno, se comunica con nosotros María de la Luz y ella opina, dice, ya deberían cambiar esta forma del proceso con respecto a la caña. Bueno, ese ya tema ya que hemos estado mencionando, no solo en este, sino en otros espacios que hemos estado insistiendo al respecto. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Le recuerdo que el día de hoy tendremos una programación extraordinaria, ya que a las 10 de la mañana nos enlazaremos a la Estación Central en Guadalajara con motivo de la transmisión del Consejo General Universitario. Habrá dos sesiones que empezará a las 10 de la mañana hasta las 12 del día y nuevamente se restablecen a la 1 de la tarde hasta las 2 o 3 de la tarde. Le invitamos para que continúe con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Bien, pues estamos ya de regreso solamente para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención, sus llamadas telefónicas, a todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de Señal Informativa, mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, productora, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Bien, pues nos enlazamos esta mañana a la Estación Central en Guadalajara para hacer la transmisión del Consejo General Universitario. Y yo me despido con esta frase de Jackson Brown. Dice, la oportunidad se deja alcanzar solo por quienes la persiguen. Que tenga usted un excelente fin de semana, muy buen día. Siga con nosotros en nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana.
Radio Universidad de Guadalajara. En Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.